Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos, sean todos bienvenidos nuevamente a este programa Las Noticias como son. Les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil. Durante los días 18, 19 y 20 de marzo del 2003, la policía política cubana realizó una de las redadas más grandes contra pacíficos opositores y periodistas independientes cubanos. Fueron 75 detenidos, que meses después recibieron condenas de entre 6 y 28 años de cárcel. A 20 años de lo que se conoce en la historia como la Primavera Negra del 2003, presentamos un programa especial de Las Noticias como son.
El 18 de marzo de 2003, la represión gubernamental en Cuba rebasó los límites dentro de los que se había mantenido en los últimos años. Minuciosos registros en las casas de los activistas, incautación de documentos, libros, revistas y viejas máquinas de escribir tuvieron lugar en varias ciudades cubanas. Más tarde, la detención de 75 disidentes. El poeta y escritor Raúl Rivero, arrestado durante la llamada Primavera Negra de Cuba, estimó que el régimen trató de hacer una demostración de fuerza ante la compleja situación político, social y económica que había en el 2003, un enorme descontento en la población, situación que no ha cambiado. Fidel Castro dio la orden y exigió que se hiciera mediante operativos policiales, y lo hizo para sembrar el terror, estimó el periodista.
Pienso que fue un golpe de soberbia, un ataque de rabia de este hombre, y decidió dar ese zarpazo a la oposición pacífica, al periodismo independiente y a la biblioteca. En general, a la sociedad civil que ha ido creciendo en Cuba en los últimos años. Creo que fue sobre todo un ataque de ira y de furia. Se había producido la recogida de firmas del proyecto Varela, un golpe que tuvo un efecto también internacional, una reacción violenta para tratar, como siempre, de paralizar la actividad liberadora del país.
Activistas de los derechos humanos, periodistas, sindicalistas y bibliotecarios independientes fueron sometidos a juicios sumarios. Recibieron condenas de entre 12 y 28 años de privación de libertad. Se le imputaron los supuestos delitos contra la seguridad del Estado, la independencia nacional y la economía de Cuba. Diplomáticos y periodistas extranjeros no fueron autorizados a presenciar los juicios. Los tribunales estuvieron atestados por miembros del Partido Comunista y agentes de la seguridad del Estado. Solamente tres familiares cercanos del opositor pudieron estar presentes, mientras que los acusados conocieron sus abogados minutos antes del juicio y estos tuvieron poco tiempo para estudiar el expediente. La economista Marta Beatriz Roque Cabello, única mujer detenida y juzgada, posteriormente dijo que las sentencias fueron tan altas porque se trató de personas que promovían cambios democráticos en Cuba.
Este marzo negro es un día que marca la historia de la oposición en Cuba. Es un día en que el gobierno cubano pensó que iba a acabar con la oposición. Incluso por eso quemó a varios de sus colaboradores, agentes de la seguridad del Estado. Pensó que iba a acabar con la oposición. Y lo que les resultó fue un gran escollo, porque en vez de acabar con la oposición, creó las Damas de Blanco. Estas dignas mujeres que luchan por la libertad de sus esposos y demás familiares. Creo que lo que hizo fue multiplicar la oposición interna en Cuba.
Los 75 opositores fueron enviados a prisiones alejadas de sus lugares de residencia, dificultando las visitas de sus familiares. la inmensa mayoría confinados en celdas de aislamiento de área de castigo en cárceles de alta seguridad, cárceles donde no se cumplen las condiciones sanitarias mínimas. El Papa Juan Pablo II, los gobiernos de la Unión Europea, Estados Unidos y otros países condenaron la represión contra la oposición pacífica cubana. Un año después, y debido a la inmensa campaña internacional, se produjo la excarcelación del disidente Julio Antonio Valdés Guevara. Su salud no le permitía continuar en prisión. Otros activistas cubanos, ante la exigencia de numerosos gobiernos, organizaciones internacionales y personalidades extranjeras, recibieron licencia extrapenal por motivos de salud. Uno de ellos, Oscar Espinosa Chepe.
Una prisión totalmente injusta, incluso hoy más injusta que cuando nos condenaron, que ya también fue una cosa brutal. Y digo esto porque las propias autoridades se han encargado de reconocer que nosotros teníamos la razón. El propio Raúl Castro, como se sabe, en distintas oportunidades ha señalado la situación terrible que vive Cuba, el destrozo que hay en este país. No solamente se ha referido a problemas económicos, sino se ha referido a problemas políticos.
El opositor Miguel Valdés Tamayo, excarcelado el 9 de junio de 2004, falleció en La Habana a causa de un paro cardíaco. Valdés Tamayo había sido hostigado y amenazado continuamente por agentes de la seguridad del Estado. El secretario general del Partido Popular Europeo, Antonio López Istúriz, consideró las sentencias del Grupo de los 75 como el más significativo acto de represión política dirigido contra la sociedad civil en Cuba.
Desde el Parlamento Europeo somos numerosos los partidos de la familia que venimos denunciando constantemente y ganando resolución tras resolución el apoyo necesario por parte de las instituciones europeas, sensibilizando a la opinión pública europea sobre la lamentable y trágica situación de los presos cubanos.
Desde Bruselas, Istúriz se unió a las críticas contra el gobierno de La Habana y dijo: no se puede negar que el mismo Raúl Castro continúa respondiendo negativamente a los innumerables pedidos de la comunidad internacional para que libere a los activistas injustamente detenidos. Y agregó el secretario ejecutivo de la Internacional Demócrata de Centro.
No ha cambiado nada. Los prisioneros políticos, los presos políticos siguen estando presos en las cárceles. Y ese sí que sería el primer signo o el primer detalle es que todos los prisioneros políticos, sin excepción en Cuba, saliesen inmediatamente de las cárceles. Ese sería el primer símbolo que a lo mejor haría que a nosotros pudiésemos pensar que se está produciendo algún tipo de cambio. Lamentablemente, ese no es el caso y sospecho, desgraciadamente, que el futuro no brinda tampoco ninguna percepción positiva respecto a eso.
Los arrestos de los disidentes se iniciaron el 18 de marzo de 2003, luego de un comunicado del régimen cubano en el cual los acusó de conspirar con Estados Unidos, atentar contra la independencia del Estado y socavar los principios de la revolución. El opositor Juan Carlos Herrera Acosta comentaba:
una persona que defiende ideas pacíficas no merece estar encarcelado un minuto, un segundo, siquiera una hora. Yo no he matado a nadie, no le he lanzado un zapatazo a nadie. El único zapatazo que he lanzado contra alguien es mi bolígrafo, es mi único fusil, esa es la única arma, la verdad, la que siempre me ha caracterizado. Mi juventud entera ha sido dedicada a esta causa, a esta noble causa, a esta justa causa. Hoy soy parte de esa gloriosa legión de los 75. Desgraciadamente nuestros hogares están sufriendo. Realmente hay que saber, esta ecuación matemática hay que saberla mantener y sostener, que es dolor y valor. Hay una Cuba que hace 50 años vive esclava. Hay una Cuba que espera mucho más de sus hijos. Y creemos que todos tenemos parte, hacer parte de la historia de este país, de esta nación, de sentarnos juntos en una misma mesa. Basta de imposiciones, basta de dogmas, basta de tanto chauvinismo, basta de tanta patriotería, de imponernos una ideología. Nosotros también tenemos derecho de disentir, de ser libres, somos un ente libre, libre, pero se nos están imponiendo cadenas, barrotes. Aquí tengo un poema en mis manos, aniversario. La noche parece larga, la más larga de todas, exiliado entre portones y cerrojos, entre paredes y acero cómplice, nunca de rodillas, con la frente en alto, con la moral espartana. Muchos se preguntan hasta cuándo. Me río de mi dolor, con él he vivido el largo camino que me impuso el tribunal inquisidor. La noche parece larga, tan oscura, que me ha tornado ignio. Una estrella me ilumina en medio de la oscuridad. Aquí me encuentro sin poder escuchar el trinar del sinsonte, sin ver los rayos del sol de la libertad, mas no clamo piedad. Alejado de los míos, pero cerca del futuro cierto, desde mi atalaya observo que el día sí viene llegando. El camino, el más ilustre de todos los cubanos, un día me lo indicó. Larga es la noche, como un numantino la enfrento, como un cubano himno la resisto. No importa la impiedad, no importa que mi pluma desearan silenciar aquel duro marzo, aquel 18 de un desdichado 2003. No bajo la cerviz, soporto el garrote vil contra la palabra. La noche ha sido larga, 20 años de duras cadenas el inquisidor me impuso. Se acerca el día en que la paz ilumine y la blanca paloma vuele. Me aferro a mi bandera, la de la estrella solitaria. Siento el soplo del viento y sus verdes palmeras. La noche es larga, pero mi valor a ella se aferra. A los pies de mi patria, junto al dosel de la Santa Patrona.
Intelectuales, escritores, artistas firmaron un manifiesto condenando lo sucedido, así como la ejecución de tres jóvenes que secuestraron una embarcación en un intento sin éxito para huir de la isla. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Freedom House, American Watch y el Centro para una Cuba Libre, entre otras organizaciones que promueven los derechos humanos, destacaron que esto representa un paso atrás para los derechos humanos en la isla. Rafael Claudín, secretario general de Reporteros Sin Fronteras en España, se solidarizó con los colegas encarcelados y apeló también al régimen cubano para que deje en libertad a todos los periodistas y disidentes presos.
La situación es muy clara, o sea, Cuba es un país cuya constitución no respeta la libertad de prensa, le da el monopolio al Estado, es una constitución de partido único, a ese nivel tiene todos los ingredientes de un país dictatorial, y las dictaduras ya se sabe que no les interesa para nada que haya libertad de prensa, que haya libertad de información.
Por su parte, Gonzalo Marroquín, uno de los directivos del Comité de Libertad y Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, dijo que la situación en Cuba es una cuestión permanente entre los miembros de la organización.
Protestamos, señalamos, así que por eso hemos querido también en esta ocasión continuar con las presiones y unir nuestra voz de protesta a organismos no solamente que defienden libertad de prensa, sino los derechos de las personas que en este caso están siendo claramente violados.
La Sociedad Interamericana de Prensa y el Comité para la Protección de los Periodistas, organizaciones que fomentan la libertad de expresión en todo el mundo, insistieron en la libertad de todas estas personas. Carlos Lauría, coordinador del Programa de las Américas, recordó que los comunicadores independientes, así como el resto de los disidentes, deben ser excarcelados de inmediato y sin condiciones.
Es demasiado, ¿verdad? Prisión a periodistas que fueron encarcelados y sentenciados a durísimas penas solo por el hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión es realmente aberrante. Por eso instamos al gobierno cubano, recientemente rubricaron pactos internacionales de derechos humanos de las Naciones Unidas, a liberar de inmediato a todos los periodistas presos, a permitir que los periodistas puedan trabajar con libertad y a terminar con esta situación.
Cuando el miedo se vuelve una fe desafiante, una ruta implacable, un aliado feroz.
La mayoría de las esposas, madres, hijas, hermanas y familiares de estos opositores sabían la preocupación de ellos por el futuro de Cuba, del esfuerzo por reclamar los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero no fue hasta después del 18 de marzo de 2003 que comenzaron a practicar la estrategia de desobediencia civil.
Sale la patria de su letargo.
Las damas de blanco comenzaron a movilizarse reclamando sus derechos y convertidas en las voces de todos ellos. Se identifican porque visten de blanco, por su coraje y el compromiso de lucha por los presos políticos y el respeto de los derechos humanos. Cada domingo, después de asistir a misa en la iglesia de Santa Rita de Casia en La Habana, con gladiolos en las manos, símbolo del amor, caminan por la Quinta Avenida de Miramar. Laura Poyam dice que todas asumieron el lugar que le corresponde a cada uno de los activistas.
Sí hemos logrado llamar la atención, que sepan que existen esos hombres y además que hay personas en el pueblo dispuestos a denunciarlo y a luchar por la libertad de los presos y de Cuba.
Lo único que deseamos es la libertad de los presos. ¡Libertad! 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 ¡Libertad!
Cuentan con el respeto de los cubanos y muchas muestras de solidaridad del pueblo, aunque turbas dirigidas por el régimen han tratado de silenciar los gritos de libertad para sus esposos, padres y hermanos. Miriam Leiva señala que surgieron espontáneamente tras las condenas de los disidentes y que lograron atraer la atención de la comunidad internacional sobre el irrespeto de las libertades fundamentales en Cuba.
Creo que indudablemente también nosotras, sin el apoyo de gobierno, parlamento, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de periodistas, de escritores, fin de derechos humanos, personalidades, personas, pueblo, cualquier persona turista que llegue a la iglesia de Santa Rita, sin ese apoyo permanente, interesándose al gobierno cubano, qué está pasando con las damas blancas, qué le pasa a un preso, libere a los presos. O sea, sin ese apoyo constante, realmente también hubiera sido muy duro para nosotros, el gobierno posiblemente hubiera tomado todavía medidas más duras.
Las esposas de los presos políticos se movilizan desde un extremo a otro del país, desde Santiago de Cuba, Camagüey, Matanzas, Ciego de Ávila, Pinar del Río, para denunciar que los opositores cubanos están privados de libertad sin haber cometido delito alguno. Se limitaron a expresar sus opiniones libremente, como es el caso de Elsa González Padrón.
Hemos sentido no solo el peso de la separación, sino el peso de la distancia, el peso del ensañamiento, porque el tenerlo tan lejos, yo digo que también es ensañamiento no solo con él, sino también con la familia. Pero ha servido para, también diría que para unirnos más. Y hemos aprendido a no odiar a las personas que nos hacen daño, pero también nos ha enseñado a saber defender de la forma que podamos.
Según Alejandrina García de la Riva y Melba Santana Ariz, el régimen cubano desató la ola represiva contra los disidentes en toda Cuba en respuesta a la creciente actividad pacífica de la disidencia.
Y yo tengo esa esperanza siempre y esa convicción de que lo van a excarcelar, de que nosotras además vamos a continuar caminando, peregrinando, asistiendo a misa, e intercediendo ante las autoridades por la excarcelación de todos estos hombres.
Esos son hombres con una dignidad muy grande y cuando hacen un sacrificio como el que están haciendo es por algo que en realidad lo merece.
Por su parte, Anabelkis Ferrer García abogó por la liberación de todos los presos políticos cubanos.
Nuestros familiares están en prisión por defender, ejercer y promover pacíficamente los derechos humanos universalmente reconocidos, por querer el bienestar para todos los cubanos, para que todos los cubanos podamos vivir en paz y en tranquilidad.
Las autoridades cubanas justificaron la campaña de represión como una reacción necesaria a las agresiones de Estados Unidos contra Cuba, pero el opositor Osvaldo Payá Sardiñas dijo que se debió a que las autoridades saben que el cambio en Cuba ya no se puede parar y que para la oposición es una responsabilidad y un desafío.
Ningún cubano es libre. Ningún cubano es libre porque los que defienden los derechos de los cubanos, como estos prisioneros de la primavera de Cuba, están en prisión. Esto no se puede silenciar, esto no se puede olvidar, y hoy es un día no para recordar solamente, sino para despertar, para que despierten las conciencias de los indiferentes, de los que tienen miedo, de los que solo piensan en sí mismos, de los que no se atreven ni a levantar una oración en alta voz por estos que están ofreciendo su vida por lo que todos los cubanos quieren, el cambio, la libertad.
Han pasado 20 años de la Primavera Negra de 2003. 20 años después, José Daniel Ferrer García y Félix Navarro Rodríguez, que habían sido condenados a 25 años de prisión y excarcelados bajo una licencia extrapenal, se encuentran tras las rejas. Líder de la Unión Patriótica de Cuba y Navarro, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, junto a miles de cubanos, participaron el 11 de julio de 2021 en las mayores protestas en contra del sistema cubano. El exprisionero político Luis Enrique Ferrer García, actualmente exiliado en Miami y el que mayor sentencia recibió, reflexionó al respecto.
Son dos miembros de la causa de los 75 que yo me quito el sombrero, respeto y admiro, y que uno es mi hermano de sangre y el otro es como si lo fuera, que Félix Navarro Rodríguez, un hombre ejemplar, padre de la familia, buen esposo, de profesión educador, también está presa su hija Saylí, que han sido un ejemplo, ellos tres, lo que es Saylí, José Daniel, Félix Navarro, de lo que es de verdad querer a Cuba. Sufrieron la prisión anterior. Saylí fue dama de blanco junto a su madre. Sufrieron golpizas, maltratos, detenciones, amenazas, como todas las demás damas de blanco. Y asimismo permanecieron en Cuba, siguieron luchando y ahora están nuevamente en prisión, precisamente por lo tanto que quieren a Cuba. Así que, por favor, todos los buenos cubanos que nos escuchan, que sepan algo. Señores, cualquiera se lanza un día a la calle, pero en cuanto le dan la oportunidad, escapa de Cuba y muchas veces no hace más nada por Cuba. Personas que llevan más de 20 años luchando por Cuba y que vuelven a prisión por negarse a salir de Cuba y que en estos momentos están presos por luchar allí porque no quieren abandonar su patria y quieren ver una Cuba diferente, merecen todo nuestro respaldo, día y noche, todo lo que podamos hacer por ellos. Todo mi aprecio, mi respeto para todos los presos políticos cubanos en estos momentos, pero en especial para José Daniel Félix Navarro y Saylí, la hija de Félix Navarro. Son un ejemplo para toda Cuba y un ejemplo que va a perdurar en la historia. Y es preocupante el estado de salud en que se encuentran, porque en el caso de Félix Navarro y José Daniel, ambos pasaron 8 años y 5 días en prisión en la causa de los 75. Fueron los últimos en ser excarcelados de la Primavera Negra, y en estos momentos ambos están nuevamente en prisión, pero en todo el tiempo que demoraron en volver a prisión, han estado en calabozo, han sufrido persecución. José Daniel estuvo más de 6 meses preso, la otra vez torturado de todas las formas posibles. Es decir, son personas que están dándolo todo por Cuba y merecen nuestro respaldo, al igual que todos los demás presos políticos, y sobre todo la libertad, porque no tienen por qué estar en prisión.
Que mi historia no traiga dolor, que mis manos trabajen la paz, que si muero me mates de amor. Nada particular, nada libre como canta la paloma. Nada particular, canta vuela libre como canta la paloma.